Bueno, los invito a que abran sus Biblias, por favor, en el Nuevo Testamento, en Efesios, el capítulo 4, y vamos a tener un estudio bíblico. Les voy a compartir en esta mañana más que una clase de teología, es compartirles a ustedes mi corazón, el corazón de Pereira, el corazón yo creo que de Colombia, de Latinoamérica, la necesidad que tenemos de Cristo. Efesios 4 es un texto, yo sé que es muy familiar para la mayoría de ustedes aquí en Grace, en el Ministerio Hispano. Es un texto que se ha enseñado varias veces, entonces no vamos a entrar exactamente en todo detalle, pero sí nos va a servir de plataforma para nuevamente poder compartir a ustedes mi corazón y que podamos orar por nosotros como iglesia y como individuos. Bueno, entonces vamos a leer en Efesios 4 los versos 1 al 16 que dicen así: Yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados, que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, ya no seremos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá, por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Oremos. Amado Padre Celestial, bendice, honra tu palabra. Vinimos aquí para colocar a Cristo en el centro, para exaltarlo, para que Él more en nuestros corazones. Háblanos, por favor, y danos la fuerza de voluntad a través del trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas para aplicar lo que aprendemos hoy en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. En su libro Clash of Worlds, Choque de Mundos, David Burnett introduce su libro allí en la parte introductoria haciendo una reflexión, una meditación que en mi opinión es muy fuerte y muy real. Él dice, imagínense ustedes que de un momento a otro se despiertan en un país como Indonesia, Pakistán, India, Japón, en donde su religión no es solamente y radicalmente opuesta a lo que usted cree o ha llegado a creer a través de su vida, sino que es practicada por todo el mundo a su alrededor. Sus padres desde niño le han inculcado esa religión y ese estilo de vida. Imagínense. Por ejemplo, digamos que usted nació y creció y vive en Pakistán, en Turquía, países totalmente musulmanes, y que allí desde niño usted aprendió a orar 5 veces al día, que tiene que ayunar durante el mes de Ramadán, que todos los años debe ir a la Meca, todos sus familiares, su escuela, sus vecinos son musulmanes. O supongamos que usted nació en Bangladesh, Tailandia, Taiwán, países budistas, en donde el Dharma, es decir, las leyes cósmicas morales, y la Sangha, es decir, su comunidad religiosa, son su vida y todo lo que le ha permitido a usted conocer el mundo. Un mundo en el cual la pasividad, en el ejemplo de los budistas, las buenas obras, la armonía personal con el mundo, se convierten en sus referentes de vida. Piensen ustedes un momento en eso. Que usted hubiera nacido en un país budista, ¿no se le haría tremendo? Me acuerdo tanto, una vez yo estaba haciendo evangelismo hace unos 30 años o más en Leningrado, en Rusia, en la Cortina de Hierro, en ese tiempo era cerrada. Y yo fui, vi a un señor en un metro, en el metro, en el subterráneo de Leningrado, con gafas el señor, un pocotón de libros, y le hablé de Dios y le mencionó a Jesucristo. Y quedó tan fascinado por el nombre de Jesucristo, jamás lo había escuchado. Jamás había escuchado el nombre de Dios, porque era comunista y no les enseñaban de Dios, Rusia en ese tiempo. Pero también piensen un momento que ustedes hubieran nacido en Londres, en una familia luterana, o episcopal, o en Boston, Massachusetts, en una familia metodista, o en Baltimore, en una familia de color pentecostal. Todos nosotros venimos de diferentes trasfondos. Algunos de ustedes de pronto vienen de un tipo de cristianismo, de una vida, de un conocimiento de Dios totalmente diferente al que se nos ha enseñado. Entonces, eso, aunque usted no lo capte, aunque usted no lo haya como pensado, todos nosotros venimos de diferentes mundos, de diferentes perspectivas, y vemos la vida a través de otra manera. Todos tenemos diferentes concepciones de la vida, todos tenemos trasfondos religiosos, culturales, familiares diferentes, y eso crea un ¿qué? Un choque de mundos. Y eso es lo que dice este autor de este libro de apologética. Entonces, con una cultura tan variada, con una perspectiva del mundo, ¿cómo presentamos a Cristo? ¿Cómo vivimos a Cristo? ¿Cómo nosotros podemos hacer que una iglesia en medio de esas tinieblas, que ustedes como individuos en medio de tanta tiniebla puedan presentar y hacer que el nombre de Cristo sea exaltado y que sea en una luz en el mundo? Y yo creo que esa es la situación que Pablo estaba viviendo allí en Éfeso. Éfeso era una ciudad de más o menos 250.000, 300.000 habitantes en ese tiempo. Allí no habían mega iglesias como la que nos imaginamos nosotros. Eran todas iglesias pequeñitas de 10, 15, 20, 30 personas. Allí existía el templo de Artemisa, la diosa griega de la fertilidad, la patrona y protectora de las jóvenes, la reina del cielo, la salvadora, la diosa madre. Una Virgen María, ¿verdad? Ese templo era una de las siete maravillas del mundo. Era más grande que un campo de fútbol. La imagen de Artemis, de esta diosa, la diosa Diana, estaba en todas las monedas. Allí existía el banco más grande de toda Asia Menor. En ese templo habían prostitutas paganas, religiosas. Existía la adoración erótica pública. En ese tiempo el homosexualismo era mucho más prevalente que lo que nosotros conocemos hoy en día. Ustedes imagínense, allí era un constante carnaval de Río de Janeiro, un desfile del orgullo gay, una ciudad totalmente hundida en el paganismo. Imagínense que en ese tiempo, en otro contexto muy similar, en Hechos 17-18, habían unos, dice, no tienen que ir allí, pero les referencio el texto. Decía, también discutían con él, es decir, con Pablo, algunos de los filósofos epicúreos y estoicos, y algunos decían, ¿qué quiere decir este palabrero? Parece ser un predicador de divinidades extrañas. Es decir, el evangelio, el mensaje de la cruz era totalmente ¿qué? Extraño, absurdo. ¿De qué está hablando este hombre? ¿Y por qué es importante que nosotros entendamos esto cuando vamos a considerar este texto? Porque las escrituras fueron escritas para personas reales, que viven en un mundo real. Las escrituras no solo fueron escritas para eruditos, académicos, teólogos que viven en el vacío, ¿cierto? Aquí, sentado en esa sillita, tratando de entender el griego y el hebreo. No es que eso no sea importante. Necesitamos entender la riqueza y la profundidad de la palabra, pero también tenemos que saber y entender que fue escrita ¿para qué? Para vivirla. No son simplemente principios morales, sino que tienen un efecto para transformar una sociedad. ¿Ya? Y ustedes piensen en Los Ángeles, donde estamos. ¿No queda allí North Hollywood? ¿No hay allí también una iglesia pagana? ¿No hay toda esta cantidad de drogadicción y tristeza y dolor que vivimos en este mundo? Entonces, debemos entender que la iglesia fue diseñada para ser plantada en un mundo real y con propios desafíos sociales, culturales y idiosincrasias. Y es importante que entendamos nuevamente esto, y voy a reiterar eso, porque hacer iglesia no es simplemente seguir una metodología, sino realmente entender lo que es prioritario para que nuestra iglesia crezca. Por ejemplo, imagínense ustedes en esa iglesia de Éfeso, ¿qué tal que una bruja, una prostituta pagana, llegara ahí a la iglesia y dijera, ¿me pueden ustedes hablar de Dios, del Evangelio? ¿Cómo transformarían en ese momento esas personas que estaban plantando esa iglesia en Éfeso a esa persona que de pronto era el gran banquero y el gran corrupto de ese templo, de ese banco pagano allí en Éfeso? Eso crea un choque de mundos. Y este texto, Pablo lo escribió, Efesios 4:1-16, con ese entendimiento, escribiéndole a personas que tenían una dificultad muy grande, un desafío muy grande. Muy seguramente muchos de ellos eran bebés espirituales, ¿verdad? Aún el mismo liderazgo. Y en ese contexto quiero que miremos, y en ese plan de transformar esa sociedad y esa iglesia, esas personas allí en Éfeso, ya estaba la importancia del propósito de la iglesia, y está, para esto sí pueden ir conmigo porque ahí está al pie de Efesios 4, los versos 20 y 21 dicen: y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, a él sea la gloria, ¿en dónde? En la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Y continúa Pablo con las palabras que vamos a estudiar hoy. Y después de las palabras que vamos a estudiar hoy, en el verso 17 dice: esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ustedes ya no anden así como andaban también los gentiles en la vanidad de su mente, como andan los gentiles. Entonces vemos cómo está, esto es como un sándwich, este texto que vamos a estudiar, entre la preeminencia que tiene la iglesia, la persona de Cristo, él obra a través, no de filosofías, no de principios, no de métodos, sino de una vida de iglesia que al final tiene que entregar unas personas que buscan una santidad, un propósito en su vida. Y entonces, con eso en mente, Pablo comienza en los tres primeros capítulos a darnos ¿qué? Una teología. Un entendimiento de quién es Dios, de quién es la iglesia, de su propósito de redención, de su santidad, de su poder, de lo que él ha hecho. Y en esta parte comienza a darnos unas exhortaciones para nosotros poder aplicar esa teología. Entonces, es importante que nosotros entendamos que al final del día, la vida cristiana no es solamente un conocimiento académico, sino una vida práctica. No es simplemente decirles a las personas cómo funciona la luz. Yo les podría aquí explicar cómo funciona un bombillo y cómo funciona la luz, sino que seamos luz para las personas. De eso se trata, y eso le está llegando a ese punto. Por eso es que este mensaje hoy lo he titulado Siendo un creyente en un mundo de tinieblas. Siendo un creyente en un mundo de tinieblas. Y yo creo que eso se aplica a quiénes, a todos nosotros, ¿verdad? Y me propongo a presentarles a ustedes cinco cualidades que un creyente y una iglesia. Este era mi corazón por la iglesia hace tres semanas allí en Pereira. Debe esforzarse para alcanzar, para hacer una verdadera luz en el mundo. Y el primer punto, ya lo vamos a desglosar, no, es fine. Dice, consistencia en su vida cristiana. Si nosotros queremos alcanzar este mundo y ser una iglesia sólida, una iglesia con propósito, debemos vivir una vida que es consistente. Segundo, debemos perseverar, mantener, buscar, sostener la unidad en la iglesia. Debemos propender y mantener esa firmeza en la sana doctrina. No opiniones de hombres, no credos, no manuales denominacionales, sino una doctrina sana basada en las escrituras. Debemos comportarnos también de una manera sana, de una manera madura, perdón. Y finalmente, en los versos 15 al 16, ya voy a explicar eso con detalle, debemos tener un amor genuino por la iglesia y por sus miembros. Entonces, miremos el primer punto. Dice así, yo pues prisionero del Señor. Y noten esto, él comienza a hacer, decir que prisionero. Todos nosotros nos acordamos del COVID, cuando estábamos totalmente recluidos, cuando estábamos sin esperanza, cuando no nos podíamos salir. ¿Eso nos llevó a qué? A la reflexión. No teníamos de alguna manera pasado, no teníamos presente y mucho menos futuro. Y Pablo, con ese entendimiento de estar en esas circunstancias, allí, solamente meditando en la grandeza de Dios y en esa misericordia que Pablo necesitaba, dice, ¿prisionero de quién? Del Señor. Él reconoce el señorío de Cristo. Él no solo lo enseña, sino que lo reconoce y él establece desde el inicio de su exhortación que esa es la manera en que él está ligado, en el que está sujetado, ¿a quién? A su Salvador. Muchas veces nosotros podemos ver a Dios como un simple Salvador. Él sí es nuestro Salvador, pero debe ser nuestro Señor. Y esa es la manera en que Pablo entendía ese mensaje. Luego dice, y inicia diciendo, yo pues, es decir, por eso, como resultado de eso, como consecuencia de algo. ¿Y qué es la consecuencia? Yo pues, por lo que ha dicho en los tres primeros capítulos. Por ejemplo, nos dijo que en Cristo que hemos sido bendecidos en Cristo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, que Él nos eligió desde antes de la fundación del mundo, que Él nos predestinó para adopción, que Él nos ha bendecido en el amado, que en Él tenemos redención, el perdón de nuestros pecados, que en Él hemos obtenido una herencia, que hemos sido sellados con el Espíritu Santo. En Efesios 2 dice que Él mostró gran misericordia, que aunque estábamos muertos en nuestros pecados, Él nos dio vida eterna. Entonces, es a la luz de eso que Él comienza a demostrar su autoridad para hacer la exhortación que nos va a hacer. ¿Y cuántos de nosotros hoy vinimos a la iglesia con esa mentalidad, con ese corazón, con esa gratitud, con ese gozo de que Dios nos ha concedido todas esas bendiciones? Si nosotros entendiéramos todas esas bendiciones que el Señor nos ha dado, toda esa misericordia y esa gracia, ¿habría espacio para la depresión? ¿Para murmurar, para quejarnos, para juzgar? Hemos sido merecedores de una gracia muy, muy grande. Y dice, le ruego a ustedes que vivan. Pablo ruega, implora, insta e insistentemente apela, exhorta. ¿A quiénes? A esos creyentes, a aquellos que han entendido esa gracia y ese amor. Es un llamado a articular, a reflejar, a vivir su cristianismo. Es un llamado a la conducta, a la vida práctica. El punto es demostrar que esa teología tiene un poder de transformar. Y dice que vivan, la palabra en griego es peripateo, caminar, conducirse, desplazarse de un lugar a otro, tener una dirección, un propósito. Entonces nosotros, a la luz de lo que hemos recibido, de lo que conocemos, de quién es ese Dios, debemos comenzar a caminar, a tener un propósito de vida, a comportarnos de una manera. Y acá, nuevamente, nos está hablando cómo debemos vivir ese cristianismo. Cómo debemos construir, edificar la casa de Cristo en esta vida. No solamente tener nuestros propios deseos, nuestros planes, sino entender qué es lo que Él quiere que nosotros vivamos como iglesia y como individuos. Y noten lo interesante. ¿Cómo es ese vivir? ¿Cómo estamos llamados a vivir? ¿Adquiriendo más conocimiento sobre teología? ¿Y yendo a la iglesia todos los domingos? ¿Acumulando años como creyente? No. Miren lo increíble. Se trata de una consistencia. Porque acá dice que de una manera digna, es decir, de una manera correspondiente a la necesidad, según las expectativas, nos conduzcamos. Piensen ustedes en un juez. Si llega el juez de una ciudad o de un pueblo, y ese juez es un borrachín, tiene 5 mujeres, tiene 20 hijos, se ha robado todas las propiedades de la ciudad, ¿ustedes creen que él tiene autoridad de juez? No la tiene, no la tiene. Entonces el Señor, a través de Pablo, nos está llamando ¿a qué? A una consistencia. ¿De acuerdo a qué? Que sea digna del llamamiento. Noten que lo que es digno es el llamamiento, no usted. Muchas veces nosotros queremos ser dignos y los dignos. No, nosotros tenemos que conformarnos a esa medida, a ese llamado, de un llamamiento que es ¿qué? Digno, de una dignidad que no nos pertenece a nosotros, sino le pertenece ¿a quién? A Cristo. Y dice que de acuerdo a la vocación con que habéis sido llamados. ¿Y cuál es esa vocación? ¿Cuál es ese llamado? Ahí en Efesios está, por ejemplo, en el verso 18, Efesios 1, 18, dice esto. Mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento. ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Nosotros no hemos sido llamados para vivir nuestra mejor vida ahora. No se trata de esta tierra. No se trata de adquirir ni conocimiento ni bendiciones en esta tierra, sino ¿de qué? De una esperanza que es eterna. Primera de Tesalonicenses 2:12 dice, para que anduvieran como es digno del Dios que los ha llamado, ¿a dónde? A su reino y a su gloria. Es decir, a la demostración, a la evidencia, ¿al poder de qué? De sus atributos, de su misericordia, de su amor, de su omnipotencia, de su omnipresencia. Atributos que nos permiten vivir de una manera ¿qué? Diferente al mundo. Porque nosotros hemos entendido esa gracia, es un reino. En un reino, ¿cuántos reyes hay? ¿Todos los demás son qué? Súbditos. El Señorío de Cristo. Vivir de acuerdo a como Él nos ha enseñado. Primera de Pedro 2:9. Dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, ¿para qué? Para posesión de Dios con un propósito. Nuevamente, ¿cuál es nuestro propósito y por qué queremos vivir como cristianos? ¿Por qué queremos ser parte de la iglesia? No simplemente para adquirir más conocimiento. No simplemente para sentirnos bien, no simplemente para sentirnos mejor, no simplemente para que nuestras finanzas estén más organizadas, no simplemente para tener nuevos amigos, no simplemente para andar en discipulados. Dice, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es ese llamamiento, haber sido transferido de las tinieblas ¿a qué? A la luz. ¿Con el propósito de qué? De reflejar esa gracia, de reflejar esa misericordia, de proclamar, aquí no habla de conocimiento, de virtudes, de cualidades. No estoy diciendo que el conocimiento no es importante, lo que pasa es que tendemos a quedarnos ahí, ¿verdad? Entonces somos un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa y esa es nuestra identidad, ese es nuestro llamamiento, eso es lo que Dios nos ha llamado a vivir. el verso 2 dicen que vivan con toda humildad, mansedumbre, con paciencia, soportándonos unos a otros. Dice con humildad. Fíjense que eso parece algo irónico, ¿cierto? ¿Cómo nosotros vamos a buscar un o encontrar o ser partícipes de un llamado tan digno, ¿cierto? Imagínense, tan digno, hay que ir con corbata, hay que ir elegante, hay que vivir con esta cantidad de atributos. No, con humildad. Pareciera una sorpresa, ¿verdad? ¡Wow! ¿Cómo así? Entonces es con humildad que yo logro conocer, experimentar, aplicar, vivir ese supremo llamamiento. Y créanme, los que hemos pasado por aflicciones en esta tierra, los que hemos tenido tiempos duros, créanme, la humildad no es fácil. La humildad no es nada fácil. Cuando nos apisotean, cuando nos hacen bullying, cuando nos critican, cuando no nos creen, eso es muy difícil. Ya, no es nada fácil. La humildad es una visión modesta o baja de usted mismo. Es rebajarle a la importancia que usted cree tener o cree que se merece. Es una actitud de que nace de dónde? Del corazón. Porque a veces creemos que la humildad es tener una apariencia exterior con ropa sucia, ropa vieja. No. Sino es algo que nace de dónde? Del corazón. Y que se pone a prueba. No es fácil. A veces porque esta humildad, como las demás cualidades, por ser una virtud, es algo que debe ser, ¿qué? Integral, total, completo. Es decir, yo no puedo llegar aquí a pretender ser humilde y en la casa ser un arrogante con mi esposa. No puedo llegar aquí a este campus así, ¡ay, mire ese señor tan paciente! Siga, hermanito. Pero en la casa, venga para acá. Me saca la rabia, decimos en Colombia. Me saca la chispa, a veces decimos. ¿Soy una persona paciente? No. Son virtudes que el Señor nos llama a vivirlas cuando, en los momentos difíciles. La humildad. Siempre me gustan estas palabras del famoso pastor y teólogo escocés Thomas Guthrie, quien dijo esto. Escuchen, porque esto es clave para nosotros, sobre todo los que queremos servir y conocer de Dios. Dice, así como los edificios más grandiosos, las torres más altas, los pináculos más elevados, descansan sobre cimientos profundos, ¿cierto? Tiene lógica. Imagínense, si van a construir, pues uno hace un cimiento muy grande. Así también, la permanencia de los grandes dones y las gracias dadas por Cristo dependen de una profunda humildad. Y ese es el problema. A veces nos creemos ya mucho, porque como ya hicimos fundamentos de la fe. ¿Sí? Como ya fuimos al seminario. ¿Y qué pasa? ¡Pum! Se nos cae el edificio. ¿Ya? La humildad significa dependencia, intimidad, comunión con Dios. Ya ustedes están familiarizados con Isaías 66, 1, 2, donde Jehová dice que Él busca por el que sea humilde. Por el que sea humilde, no necesariamente por el que anda haciendo evangelismo. No es exactamente el que vive visitando en las prisiones. Son cosas importantes, yo les estoy hablando desde la esencia. Ya, Isaías 57, ustedes ya también lo conocen, donde también habla que el contrito y humilde de corazón es donde él habita. Ya, también habla de la mansedumbre. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de quién. De mí, que soy poderoso y tengo toda la autoridad para obrar milagros. No, no dice eso. Que soy manso y humilde, ¿de qué? De corazón. Y hallarán descanso para sus almas. ¿En dónde encontramos nosotros el descanso para nuestras almas? No estoy diciendo que la consejería bíblica no sea importante. Claro, en la consejería bíblica, claro, en la iglesia, pero comenzar a tener un corazón lleno de humildad, lleno de mansedumbre, porque reconocemos que el Señor es soberano, vemos su gloria, sus atributos, su poder sobre nosotros, sabemos que tenemos una esperanza que es ¿qué? Eterna, indestructible. Entonces podemos saber eso. Ya luego dice con paciencia. Ya, paciencia es la noción de tener una tolerancia que resiste y aguanta las pruebas. Nuevamente, la paciencia es cuando nosotros podemos aguantar y aguantar y aguantar y aguantar. Pero cuando ya se nos reventó, ya no somos pacientes. Y ahí nos toca comenzar nuevamente a buscar ¿quién? Del Señor. A mirar ese llamamiento digno que Él nos ha dado. A comenzar a recordar esas cosas tan lindas que Cristo nos regaló en la cruz. Para nosotros entender que el camino de la gloria no es lo aparente, lo externo, lo glamoroso, sino esa humildad que Cristo mostró al llegar a la cruz. Luego dice, soportándonos unos a otros en oración. ¡No! En amor. Sí tenemos que orar los unos por los otros, pero la oración siempre tiene que ser el resultado ¿de qué? De un amor. De un amor sincero, de un amor genuino. Le doy gracias al Señor que no los voy a decir, imagínense. Yo 3 años y medio, por la gracia de Dios, en esta iglesia plantándola. Y desde hace unas 2-3 semanas tengo una carga tan pesada, por orar por mi congregación con verdadero amor. Claro, porque no, ustedes no les ha pasado. Ay, hermanos, oren aquí por este grupito y se reúnen y se pasan y dicen, ay, oremos. Pero tenemos amor en nuestro corazón por estas personas por las cuales estamos orando. Yo hace como 3 semanas, Señor, perdóname, porque no estoy sintiendo el dolor de María, de Carmenza, de Pedrito, de Santiago. Nos volvemos mecánicos en nuestra vida. Ay, hermanito, ¿cómo está? Y tiene que ir para allá a comerse un tamalito bien rico en mi casa. Pero tenemos amor de verdaderamente preocuparnos por el alma, por el bien de esa persona, por el corazón. Dice, soportándonos unos a otros en amor. Juan 13:35, ustedes están familiarizados con este verso. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos por los otros. Ese es nuestro distintivo. No estoy aquí para criticar o juzgar otras quizás religiones, otros movimientos que hay, que los vemos. Pero uno ve, por ejemplo, los sábados, ustedes saben de qué estoy hablando. Hay parejitas compartiendo, hablando de Dios, del reino. Pero ¿es verdaderamente tienen amor? ¿O lo hacen de manera mecánica? ¿Lo hacen porque es un deber? ¿Lo hacen como resultado de oración, de preocupación por este mundo? Primera Juan 4:16-21 también nos recuerda que nosotros amamos porque Él nos amó primero. ¿Por qué usted ama a una persona? Porque le pidió perdón. ¿Usted ama a esa persona porque es bien buena gente con usted? No, nosotros no podemos amar como los gentiles. Nosotros solamente podemos y debemos amar. ¿Por qué? Porque hemos experimentado un amor que es eterno, divino y entregado y otorgado con todo sacrificio, con el costo de una vida, la de Cristo nuestro Salvador. ¿Ya? Ahora, segundo punto. Entonces, primero, es una vida consistente. Queremos vivir de una manera, ¿qué? Consistente a ese llamamiento, a lo que el Señor nos ha otorgado. Y eso solamente se hace ¿con qué? Con humildad, mansedumbre, paciencia. Segundo, buscando esa unidad en la iglesia, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y nuevamente, ¿a qué hace alusión ese vínculo de la paz? Por ejemplo, se me viene a la mente Romanos capítulo 5, verso 10, donde dice que nosotros hemos sido, ¿qué? Reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Y nosotros peleando, y nosotros con rencores, y nosotros con sentimientos de envidia por otras personas. Cuando nosotros debemos mantener la unidad en la iglesia, ¿en qué? En ese vínculo de la paz. En el vínculo de la paz. En lo que Cristo logró en la cruz. Nosotros antes éramos enemigos. Ahora tenemos, ¿qué? Una paz que Cristo nos otorgó a través de su muerte en la cruz. Entonces nosotros cuando comenzamos en las iglesias con disensiones, con rumores, con envidias, ¿en qué estamos entrando? En una deshonra y en una falta de aprecio por la muerte de nuestro Señor y Salvador. ¿Ya? Y dice que debemos esforzarnos por preservar. ¿Por qué? Porque la unidad está ahí. Entonces, el que llega con disensiones y no mantiene esa unidad, está realmente rompiendo una ley divina de esa unidad que él ha colocado, ya que él ha establecido. Y luego, Pablo en estos versos habla acerca de un solo cuerpo, un solo espíritu, una misma esperanza, es decir, una sola esperanza, un Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está por todos, sobre todos, por todos y en todos. Y son siete expresiones en la cual, o afirmaciones en la cual está de manera clara Pablo diciendo, tiene que existir una unidad en la iglesia. Y esa unidad comienza entendiendo que nosotros somos un solo cuerpo. Y eso ustedes sí que lo han demostrado tan lindo con el amor que ustedes tienen por Colombia, por Cali, por España. Eso es un cuerpo. Como ustedes se han esforzado por hacer sentir bien a los misioneros, amarlos, orar por nosotros. Cuando yo sé que han habido circunstancias difíciles con los misioneros, ustedes han llorado con ellos. Porque entendemos que es ¿qué? Un solo cuerpo. Y que Cristo Jesús es la cabeza. También dice un solo espíritu. Vamos a ver en un momento, es la tercera persona de la Trinidad. Aquí hay un énfasis trino, en la cual la Trinidad se ve claramente. Aquí comienza con el Espíritu Santo. Una esperanza, es una sola esperanza. Nosotros no estamos aquí en la iglesia ni somos parte para buscar otra cosa diferente. ¿A qué? A esa esperanza, a esa salvación, a esa vida eterna. Y el que entiende eso es como el que va a perecer en un avión que se va a estrellar. ¿Se va a preocupar de su vestido, de su equipaje, de su pasaporte? No, se preocupa de su salvación. El tiempo se está acabando. Tenemos que estar buscando del Señor porque hay una esperanza, hay una eternidad y todo el mundo la va a enfrentar. Un Señor, nuevamente, no son las opiniones de los hombres, no son los conceptos de una denominación, no son los manuales que las personas tienen, qué triste en tantas religiones y sectas que nosotros conocemos. No, es un solo Señor, una sola autoridad, y ese es nuestro Señor y Salvador. Una fe, y esa fe no es la capacidad de uno creer, sí, yo creo, yo creo, yo creo. No, es de la fe de la que nos habla Judas 3, donde dice, amados, por el gran empeño que tenían escribirles acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribirles exhortándolos a luchar ardientemente por la fe, es decir, por la doctrina, por la teología, por el conocimiento bíblico que de una vez para siempre fue entregado ¿a qué? A los santos. Es ese entendimiento que nosotros tenemos. Luego habla de un bautismo, es decir, que todos hemos sido incorporados, si quiere anotar ahí Gálatas 3, 27 y 28, donde dice, porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. No hay judío, griego. Es decir, que todos pertenecemos ¿a quién? A Cristo. Ahí está la segunda persona de la Trinidad. ¿Ya? Luego dice que un Dios y Padre, noten la unidad que hay en la Trinidad. Y eso me recuerda de Juan 17, 21, donde dice, para que todos sean uno. ¿Sí sabían que nosotros somos uno? ¿Y va más allá de las palabras? Como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Cómo van a conocer de Cristo si nosotros andamos en peleas, en diferencias, en orgullos, en arrogancias, aún en la iglesia? Y yo sé que por la gracia de Dios y por el fundamento que ustedes tienen en medio de nosotros, eso no es prevalente o tan prevalente como en otros sitios. Pero debemos propender y estar siempre advertidos que el Señor se honra y se exalta en esa unidad. Tercer punto, versos 7 al 13. Es una firmeza en la sana doctrina. Una firmeza en la sana doctrina. Entonces, miren lo lindo que es este privilegio que nosotros tenemos aquí en Grace Community Church. Somos privilegiados. Y lo digo con humildad, porque luego van a decir, mire. Lo digo con humildad. Somos privilegiados de tener esto. Quiero que miremos los versos 7 al 10 juntos. Los voy a leer. Primero voy a leer el 7 y luego del 8 al 10 junto. Dice, pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Entonces, primero, piensen ustedes en lo privilegiados que somos todos acá. Aquí dice que a todos, a cada uno, se nos ha dado una gracia, un regalo. ¿No somos privilegiados? A veces nosotros pensamos, ay, mire lo bonito que predica ese hermano. Ay, mire que ese hermano sí fue al seminario. Mire que ella sí estuvo en las clases de consejería. Ay, mire que ese sí tiene un esposo que la discipula. Y nos sentimos un poco menos. ¿Saben? En Cristo nosotros no debemos ni podemos sentirnos menores. ¿Por qué? Porque a él nos ha dado a todos nosotros, ¿qué? Acá dice, una gracia. Conforme, imagínense, al don de Cristo. Cristo es eterno. Cristo es infinito. Y nosotros hemos recibido ese don. Y Él es generoso. ¿Pero cuál es ese don? Miren lo que dicen los versos 8 al 10. Por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión, ascendió, ¿qué significa? Pregunta. Sino que Él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Ahí está citando Salmo 68, 19 al 18, Salmo 68, 18 al 19, y ese salmo es básicamente un coro, un salmo, un himno de victoria, donde en ese lado de la cruz, en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Ellos añoraban y deseaban ese y proclamaban y declaraban ese momento en que Cristo habría de ser el victorioso, aquel que habría de traer un don para los hombres, aquel que habría de obtener el botín. ¿Para qué? Para el Padre, para la vida eterna de todos. Y a este lado de la cruz, Juan 1:14 dice, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:16 dice, pues de su plenitud todos hemos recibido y gracia sobre gracia. Es decir, aquí, por la gracia de Dios, por la muerte de Cristo en la cruz, no hay ninguno, es mi oración, que no haya recibido, haya experimentado esa gracia, ese don de Cristo, que se logró cuando, cuando Él vino aquí a la tierra, murió en la cruz y luego fue exaltado. ¿Y hoy está qué? Intercediendo por nosotros. Tenemos un sumo sacerdote. Vean ese privilegio tan grande que nosotros tenemos. Entonces, ese hecho que Cristo hizo de darnos ese don se ve reflejado en el verso 11, donde dice, y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros ¿qué? Pastores y maestros. Ya vamos a ver para qué, pero miremos Efesios 2, 20 al 22, donde dice, están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo del Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados por la morada de Dios en el Espíritu. Entonces nosotros somos edificados y crecemos, sí en la piedra angular, pero a través de la enseñanza de la doctrina dada por ¿quién? Por los apóstoles y enseñada hoy por los pastores y por los maestros. Entonces nosotros tenemos ese privilegio de ser enseñados, de ser edificados, de ser establecidos, no en opiniones de hombres, no en religiones de hombres, no en preceptos de hombres, sino en el precepto de ¿quién? De Cristo Jesús, su palabra. Entonces nosotros sí debemos hacer mucho más esfuerzo de crecer, de establecernos en esa doctrina santa. Y tiene un propósito. Dice, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Tiene un propósito. El estudiar la palabra de Dios, el crecer en su conocimiento. No es como ustedes han visto, que a mí me pasó, porque yo ahorita me veo un poquito gordito, pero yo era bien flaquito y bien así. Y ustedes ya han visto esos que, hombres que levantan pesas y son así, y los ponen a que levanten una caja y no pueden. ¿En serio? Y solo se miran ahí en el espejo. Y no pueden levantarle ni un platico a la esposa. ¿En serio? Solo levantan pesas. Pero de nada les sirve. Y nosotros a veces, con tanto conocimiento, nos volvemos así. ¡Ay, no estuvo rico ese mensaje! ¡Uy, vea esto! ¿Y cómo estamos preparándonos? No para tener un conocimiento. No para vernos lo más de lindos delante del Señor. Sino acá dice, para la obra, para el trabajo del ministerio. ¿Ya? Esa es la obra de la palabra y es diáconos, del servicio. ¿Para capacitar a quiénes? A los santos. Esa palabra capacitar es un término médico que se usaba para referirse a la fijación de los huesos. ¿Ya? Que el hueso fuese capaz de cumplir la función que tuvo en un momento. Entonces es un propósito de restaurar la consejería bíblica. Puede usted darla porque usted ha experimentado, usted conoce, usted sabe que ese Señor es real y que Él puede. Para la edificación, miren que no es la edificación suya, es para la edificación del cuerpo y tampoco es su cuerpo. ¿Es del cuerpo de quién? De Cristo. Entonces todo se trata de quién? De Cristo. Y noten que es bien importante. Un cuerpo siempre, y por la gracia de Dios en nuestro caso, en la inmensa mayoría de nosotros, es un crecimiento que es armónico, ¿verdad? A veces uso esta ilustración y la digo con mucho respeto, porque estas cosas son serias. Pero imagínense que mi manita fuera así de chiquitica, pequeñita como la de un bebecito, y yo estuviera aquí, oiga hermanos, todos ustedes, ay mire ese señor, tiene una manita chiquitica. ¿En serio? ¿No sería tremendo? ¿O qué tal? Y lo digo con respeto porque ¿qué tal que yo llegara aquí con un piecito así chiquitico? Ay, mire, a ese señor no le creció su pie. No, un cuerpo crece. Todos crecemos en unidad. Todos nos amamos los otros. ¿Ya? Entonces, sí, este verso se vuelve ¿qué? Personal. Claro, porque es yo crecer en la medida en que el Señor ha llamado a crecer ese cuerpo. Y que el Señor sí nos ha llamado a un alto llamamiento en esta iglesia, ¿o no? Claro. Con toda esa doctrina tan sana que el Señor nos imparte acá. Con todos esos maestros, pastores que nos aman tanto. Somos privilegiados de tener esto. Ahora, ese crecimiento tiene que manifestarse en una conducta madura. Y yo sé que aquí esta es una iglesia muy madura. De verdad lo sé. Entonces, como que simplemente lo menciono como para que nosotros tengamos esa referencia de que ese es nuestro llamado y de que aún hay momentos en nuestra vida de pronto que esa madurez se nos olvida, ¿verdad? De pronto cuando estamos en la casa, de pronto cuando estamos en el mercado, de pronto cuando estamos en el trabajo, se nos olvida. Manejando. Dígame a mí que yo manejo en Bogotá. Dice, entonces ya no seremos... Hay un propósito, hay una conducta madura para que nosotros la vivamos, porque entonces esa es la consecuencia, ese es el resultado. Ya no seremos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Yo les voy a hacer una pregunta aquí. ¿Quiénes aquí son niños? Hay una niña allá. ¿Más niños? Allá hay otro niño. Escuchen. Los niños muchas veces no saben quiénes son. Porque es un niño, ¿cierto? ¿Usted quién es? Un niño. ¿Usted sabe quién es verdaderamente usted en Cristo? Un niño muchas veces cree que lo sabe todo. Así somos ya. ¿Y va a ir al estudio? Ay, no, eso ya lo sé. No se concentran. No se concentran. Comienzan a leer la Biblia en un año y llegan hasta Génesis 5. Ah, ¿en serio? ¿Están saliendo por ahí más niños? Claro. No pueden dar. Un niño no puede dar porque él necesita, ¿es qué? Recibir. A veces somos niños, deme, 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 pero cuando se trata de dar, no tengo ni puedo. Y aún espiritualmente estoy hablando. Hay que estar pendientes de ellos. Conocemos niños por ahí, ¿cierto? Por acá en la iglesia. No tienen el carácter de un adulto para examinarse. Cuando uno es adulto comienza a examinarse, ¿cierto? Autoexaminarse y ve para dónde va. Y a veces a nosotros se nos olvida examinarnos. Y todo va saliendo bien en la vida. Rico. Todo bien, todo perfecto. Pero nos estamos examinando en nuestro caminar con el Señor. ¿Ya? Y el quinto y último punto. Una iglesia que y un individuo que quiere crecer de tal manera que sea luz en este mundo, en medio de las tinieblas, debe tener amor genuino por la iglesia y por sus miembros. Más bien, es decir, lo contrario, o sea, no sean niños. En lugar de eso, ya debemos hablar la verdad en amor. Y esa palabra, hablar en amor, puede tener dos significados. El primero, que es el obvio que ustedes escuchan, que uno a veces le dice, ay, dígale a esa persona, háblele con amor, ¿cierto? ¿Cierto? Ustedes lo han escuchado. Pero a veces la usamos muy mal. Porque uno dice, ay, ese hermanito ya tiene mal aliento. Dígale en amor que se cepille los dientes. No, en serio, así a veces la usamos. Ay, dígale a ese hermanito en amor. No es exactamente el único significado, porque si ustedes van ahí al mismo contexto, hay otro significado que yo creo que también es el que está usando Pablo. Efesios 4, 20 al 21 dice así, pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en él conforme a la verdad que hay en. Es decir, que se encuentra, que mora en quién, en Jesús. No en preconcepciones, no en valores morales, sino que esa verdad es la verdad de quién, de Cristo Jesús. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es entonces hablarnos el Evangelio, hablarnos el Evangelio. De pronto con su esposo que no es cristiano, de pronto con su esposa que tiene su, de pronto con sus hijos, con sus vecinos, es hablarnos el Evangelio, el Evangelio. Y así creceremos en todos aspectos en aquel que es la cabeza, en Cristo Jesús, en Cristo Jesús, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de quién. Acá no dice el pastor, acá no dice de los líderes, acá no dice de los diáconos, de cada miembro. Produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación. Y noten que no habla de doctrina. No estoy diciendo que la doctrina no es importante. No dice en oportunidades de servicio. No es que sea necesario servir al Señor. Y siempre se lo he dicho a mi iglesia, aquí no se viene a servir, se viene a crecer. ¿En qué? En amor. Porque ese amor, esa unidad, es lo que nos va a dar a nosotros un cuerpo sano que es útil para la obra del ministerio. Ahora, introduje este mensaje con esa reflexión de este libro, Clash of Worlds, Conflicto de Mundos. Piense usted por un momento, ¿qué conflicto tiene usted? Primero como individuo y segundo como iglesia. ¿Cómo vamos a alcanzar a este mundo? ¿Cómo va a hacer usted luz a su esposo, a su esposa, a sus hijos, a sus vecinos, a sus compañeros, a la señora que atiende en Denis? Cuando vemos el dolor de todas estas personas, es dolor, dolor, dolor. Deberíamos nosotros sentir dolor cuando vemos a las personas. Pablo nos da las bases en este capítulo 4. Primero, seamos consistentes en nuestra vida cristiana. No fue Mahoma el que dijo que él se volvió, o sea, él desarrolló su filosofía porque vio el mal testimonio de los cristianos. Dijo, si los cristianos se comportaran como ellos dicen ser, como lo proclaman, yo sería un cristiano. Pero nosotros muchas veces no somos consistentes con nuestro caminar. Segundo, busquemos esa unidad en la iglesia, mantengámosla, creciendo en esa doctrina sana, como lo dice también el tercer punto, tenemos maestros, crezcamos más en ese conocimiento del Señor. ¿Para qué? Para poder ser cristianos maduros, en oración, en perseverancia, en amor. Y finalmente, teniendo ese amor genuino por los miembros de la iglesia, que yo sé nuevamente son cosas que por la gracia de Cristo son tan preponderantes en esta iglesia. Yo sé que esta es una iglesia que se ama. Nuevamente les estoy y les compartí hoy mi corazón que tengo por la iglesia de Pereira, que un día en Pereira crezca una iglesia y haya una iglesia como esta que hoy el Señor nos ha concedido. Oremos. Amado Padre Celestial, es con muchas gracias que te damos por ese don que nos has dado a todos. Cristo Jesús vino, murió, se humilló, nos amó, pero ha sido exaltado y en este momento está allí en la gloria, intercediendo por nosotros y exhortándonos aún a través de esas palabras, que vivamos de una manera consistente, Señor, con toda esa doctrina que tú nos has dado, con esa gracia, con todo lo que tú hiciste desde la eternidad por nosotros. Te agradezco porque tú le has dado unidad, consistencia a esta iglesia. Si somos de la iglesia, mantenemos esa unidad en el sentido de ser consistentes, de vivir lo que decimos creer, de que las personas vean algo diferente en nosotros. Ayúdanos también, te suplico, que crezcamos aún más en esta doctrina, en la doctrina de los apóstoles, en la doctrina de la palabra, que seamos fuertes para amar a las personas que no te conocen a ti. También, Señor, ayúdanos a crecer en esa madurez de persona que tú también quieres que seamos, que no estemos allí, allá, tratando de encontrar qué nos haga sentir mejor en doctrinas, sino que nos focalicemos en tu palabra y que tengamos un amor genuino por todos, aun aquellos que no te conocen, que ellos puedan ver el evangelio en nosotros, más que preceptos de hombres, más que de pronto hipocresía o colocar a las personas en circunstancias que ni siquiera nosotros somos capaces de obedecer y de ser, pero que nos permitas amarles y hablarles el evangelio en todo amor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.